Amantes de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Bienvenidos al segundo programa dedicado al profesor Rodolfo Suárez Molnar. El profesor es invitado y pertenece a la Universidad Autónoma de Coajimalpa. En el anterior programa tuvimos la oportunidad de conocer sus orígenes sociales, su paso por el pregrado en la universidad y sus estudios en psicología, y terminamos hablando un poco de sus investigaciones en la filosofía de la ciencia.
Los paradigmas de la ciencia, de la historia o de la disciplina de la historia que te sirvieron para tus afirmaciones, tus hipótesis, ¿cuáles fueron?
Yo creo que Braudel es como uno de mis elementos más importantes en términos de la concepción del tiempo, ¿no? Pero yo creería que el texto que más me marca dentro de los historiadores, sin duda, Los Reyes Taumaturgos, de Bloch, por una cuestión en particular que es muy interesante en el texto. Bloch empieza relatando algunos casos de reyes que tienen este poder de curación con el tacto de las escrófulas, y narra tres casos primero. Entonces hay un primer rey, después hay un espacio entre ellos, y después hay otro, etcétera. Y cuando termina de presentarlos, dice: ninguno de estos tres van a formar parte de mi estudio, ¿no? O sea, porque a mí lo que me interesa es el momento en el que el poder de curación está asociado a la figura real, no a un individuo. Es decir, cuando yo puedo ver que eso ya es una cuestión social y no es una cuestión, digamos, social siempre es en el sentido en que se le atribuye el poder de curación. Pero cuando se le atribuye al rey en abstracto como figura y no a una personalidad en particular. Y a mí me parece que es ese el tipo de elementos que le permiten a uno hacer una cierta distinción entre lo histórico y lo anecdótico. Que un rey se le atribuye un poder de curación es anecdótico en algún sentido. O sea, pertenece como más a esta historia episódica de la que viene escapando la escuela de los anales. Que la figura real tenga un poder de curación ya es una cuestión social, digamos, ya es una cuestión que pertenece a un colectivo que permite separar un tipo de historia de la otra. Eso me marca mucho en términos de la concepción.
Y es muy curioso porque justamente el historiador que trabaja en concreto la psicología colectiva y la historia, pues es el compañero de Bloch, Lucien Febvre. Y el haber escogido él esos personajes, Rabelais, Martín Lutero, ¿no te llamó la atención trabajar a Febvre?
Creo que lo que me pareció más interesante fue la noción de documento. O sea, creo que en Febvre uno puede encontrar una libertad de fuentes que no hay, que no se encuentra fácilmente en la historia. O sea, creo que eso me parece profundamente interesante de Febvre y, digamos, esta historia como ciencia del presente. Sin embargo, yo necesitaba, mi impresión es que en Febvre lo colectivo todavía peca de cierto individualismo que yo veo menos en un autor como Bloch.
Sin embargo, Brodel trabaja en concreto y hace su metodología sobre el tiempo histórico. Sí. Y tú opones a tiempo histórico tiempo social. ¿Cómo te la ves en esa escogencia de conceptos?
Lo que me pasa con Brodel, sin dudar que es probablemente una de las obras históricas más importantes de la historia, valga decirlo así, es que de repente el tiempo largo es muy largo para un psicólogo. O sea, digamos, esta beta más geográfica de Brodel, a mí me gusta mucho la forma en la que humaniza la geografía en los dos sentidos, ¿no? Es decir, cuando uno empieza en el Mediterráneo, esta parte sobre cómo estar cerca o no de un mar va determinando la vida de los hombres y cómo las estaciones determinan la rítmica de su vida y sus actividades, etcétera. Y después cómo el hombre revira a la naturaleza a partir, por ejemplo, de las rutas, ¿no? Me parece profundamente interesante y me parece una materialización maravillosa, digamos, de la forma en que se da la relación o se culturaliza la relación con el medio. La idea acá era poder encontrar algo más, digamos, producido por los humanos de una manera más sólida. Y esa es la idea de tiempo social, o sea, la idea de que las mentalidades, etcétera, no son cosas que ocurren en el tiempo, sino son el tiempo mismo, ¿no? De ahí quizá la única diferencia en donde uno podría apartarse, o sea, sin dejar de reconocer el grado de humanización de la naturaleza que hay en Brodel, creo que normalmente nos movemos con figuras de calibres más pequeños históricamente y de que son resultado, digamos, de actividades humanas de otra naturaleza, menos materiales. Digamos, uno cuando piensa en la Ciudad de México, me parece que aquí ocurre algo parecido, no puede dejar de pensar que está sobre un lago, ¿no? Y que eso determina con mucho la vida de los habitantes de la Ciudad de México en muy distintos sentidos, desde que sea una zona sísmica hasta si puedo poner un metro o no, en fin, o sea, por supuesto que hay una relación así con el medio. Pero me parece que algunas cosas que interesan a un psicólogo se pierden ya a ese nivel. Entonces uno lo tendría que incorporar como un elemento, pero no podría pensar que esa es su base temporal. Creo que la base temporal es algo más reducido y más cultural, digamos, ¿no? Por eso fue que hay, digamos, toda la inspiración en Brodel, todo el reconocimiento del tiempo geográfico, pero la idea de que habría una otra forma del tiempo, que mi impresión es que tiene que ver con la experiencia histórica. O sea, lo que yo trataba demostrar en el texto es que la experiencia histórica no es algo natural, digamos, es algo construido, y que es a partir de la construcción de esta forma de experimentar el mundo que surgen una serie de objetos que son impensables en otro momento. Es decir, un objeto como una época, como el medievo, en fin, son impensables tiempo atrás con las características que hoy las postulamos. Y que se trata de una experiencia, no sé si, o sea, no es una construcción o sea, una mera entelequia, pues, sino que construye efectivamente el mundo. El medievo existe en tanto haya sujetos que experimenten el mundo de tal manera que un objeto como el medievo sea posible. Cosa que, pensando en momentos anteriores, es impensable. Pienso en el texto este que es la modernidad de Kant, en la noción histórica de Kant no hay, por ejemplo, fin para la ilustración, ¿no? La ilustración es un momento de hoy y para siempre, la humanidad ya no podría retroceder de allí. Es completamente distinto. Foucault publica 200 años después del texto kantiano, de que es la ilustración, publica uno con el mismo título exactamente. Y allí Foucault trata de defender, que es en la noción baudeleriana y no en la kantiana, donde se puede ir encontrando una configuración histórica de la modernidad. Esa forma de experimentar al mundo era la que a mí me interesaba, y entonces creo que esto, o sea, el texto, pues, trata de mostrar la existencia de esos objetos, como el tiempo social, a partir de la forma en la que experimentamos el mundo. Es decir, hoy uno experimenta cosas como, esto es muy ochentero, ¿no? ¿Y qué tipo de experiencia hay allí para el sujeto puesta?
Una de las cuestiones rescatables que uno encuentra en el texto es la manera como abordas un sistema conceptual de principio a fin. Es decir, el compromiso que tiene el investigador con el sistema de los conceptos, que creo yo no hemos aprendido los historiadores. Es decir, los historiadores no hemos sido capaces de hacer una investigación histórica con un sistema de conceptos coherente y permanente, sino que podemos, y eso se ha radicalizado en los últimos tiempos, de tal manera que al lado de lo que antiguamente se denominaba un ideólogo idealista, se mete un ideólogo materialista, no importa la procedencia teórico-filosófica de esos conceptos. Yo creo que ese es un aporte, y creo que es un diálogo que tú sostendrías con la investigación histórica.
Y con la social también. Es decir, yo supongo que es la caída como de los grandes sistemas lo que fue generando que el compromiso con eso se considerara meramente ideológico. Es decir, que decir hoy, por ejemplo, que uno es marxista y que lo va a seguir siendo, y todos sus trabajos tienen el corte marxista o el que uno pretenda, es leído como si fuera ideología pura, como un sujeto que es incapaz de revisar su mundo conceptual ante lo que va encontrando y que va solamente imponiéndolo a los objetos y haciendo una reconstrucción así. Eso más esta cosa que llaman hoy transdisciplina o como sea, que presupone que yo puedo juntar historiadores, sociólogos, etcétera, con absoluta independencia de su procedencia teórica. Es decir, no importa si el sociólogo es marxista o es neoliberal, yo lo junto en un equipo de trabajo y va a resultar aquello. En buena medida tienen razón, en tanto ya no hay sociólogos marxistas, etcétera, sino que lo que uno encuentra es sujetos que van al mercado conceptual, agarran los 3-4 conceptos que les gustan y los van usando para tratar de dar cuenta de las cosas. Mi impresión es que no, que uno tiene un compromiso con una forma de ver el mundo, que en este caso, en el mío, pues es la psicología colectiva, pero la marxista se sostiene por sí misma y muchas otras. No sé si, o sea, uno es gunthiano o uno es himmeliano, uno es, en fin, pero tiene una forma de ver el mundo. Lo que no es que uno no vaya cambiando conforme va trabajando, uno va ajustando algunas cosas, pero dentro del propio marco conceptual. Lo que es un poco raro es pensar que yo puedo hoy en la mañana ser durkheimiano o lo que sea, por la tarde me convierto un poco en brodeliano y en la siguiente investigación soy foucaultiano y ahí voy jugando hasta que llego a una en la que mezclo todos. Por lo demás es muy parecido a como es la sociedad contemporánea, ¿no? Uno lo puede ver en sus alumnos. Un día amanecen emos, 3 días después amanecen reggaetoneros, 4 días después. Y son eso como disfraces que se pueden cambiar. En mi caso no, en mi caso es una forma en la que yo veo las cosas, probablemente equivocada, pero no me puedo salir de ella. No sé si me explico. Pero pasa en todos lados. En psicología, cuando uno ve la formación de la gente que hace clínica, de repente dicen, bueno, este tipo de problemas los atendemos con conductismo y este tipo de problemas con psicoanálisis. Y me dice, oiga, pero son teorías que postulan cosas del mundo estrictamente distintas. En una usted me está diciendo que sí cree que el inconsciente existe, y en la otra me está diciendo que el inconsciente no existe. Bueno, lo que tengo es una versión pragmática de los conceptos, donde en realidad lo único que hacen es nominar una serie de prácticas que no están vinculadas a una serie de compromisos metodológicos, epistemológicos y ontológicos, incluso con respecto de cómo creo que es el mundo. O sea, creo o no que existe el inconsciente.
¿Cómo te las ves cuando dejas hecha tu investigación de doctorado, luego produces ese libro y empiezas ahora sí a ver investigaciones de carácter histórico en donde el documento es tan importante?
Justo ahí es donde entra Fer y donde entra, bueno, la vagancia se vuelve otra vez relevante, es decir, cómo camina uno una ciudad, qué va encontrando en una ciudad, es más o menos la forma en la que voy construyendo los textos. Antes, o sea, digamos, antes de lo que estoy trabajando ahora, hicimos un texto que se llama México como problema, que coordinamos Carlos Illades y yo, y es un intento de juntar algunos textos fundamentales, una historia de libros que fueron fundamentales para pensar el país, por ejemplo, ¿no? Y ahí mi pregunta siempre es, digamos, a mi juicio, cualquier cosa puede ser un documento, ¿no? Por el tipo de objeto que a mí me interesa, no tengo mayor empacho en pasar de una página de Octavio Paz a una canción de Juan Gabriel, por el tipo de objeto. No creo que toda investigación histórica pueda como darse esos permisos. Pero cuando uno está buscando una representación que atraviesa todo esto, que digamos que es colectiva en esencia, lo que yo estoy buscando es cómo se manifiesta el mismo objeto en distintos ámbitos y en distintos sujetos. Digamos, por supuesto que es una vulgarización de Paz, porque es mostrar que Paz era un ciudadano como cualquier otro y que en ese contexto compartía con toda la población, pero con una muy amplia banda de la población, muchas nociones y muchos conceptos que determinan después sus textos. Entonces, es una forma de lectura del documento que está buscando aquello que ese documento comparte con otras cosas, digamos, de la misma época o en donde se expresa la misma representación. Esa es más o menos la forma de leer. De modo tal que, pensado así, uno puede darse cuenta que un graffiti y el laberinto de la soledad tienen una base común, ¿no?
Profesor Rodolfo, ¿a qué unidad de la Universidad Autónoma de Coajimalpa se vinculó?
Por invitación de Carlos Illades, ¿no? Yo estaba en ese momento haciendo un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, apenas iniciándolo, y se funda la UAM Coajimalpa en ese momento, justamente en ese momento. Venía yo además de un periodo muy raro de mi vida, porque fui asesor en el Instituto Mexicano del Petróleo, ¿no? Hacía cosas de redes de especialistas y cosas muy raras. Pero por fin encontré un espacio para hacer el postdoctorado, me estaba moviendo al postdoctorado, cuando se funda la UAM Coajimalpa y empieza a haber trabajo, cosa que no es normal en México y mucho menos en la academia. Entonces hubo una serie de plazas y algunos, pues por referencias cruzadas, nos recomendaron como para que participáramos del proceso de fundación. Entonces entro a la UAM Coajimalpa, a una universidad que no existe en ese momento. Una cosa un poco rara, porque si bien la UAM Coajimalpa es solo una unidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, que ya tiene, digamos, sus reglas, sus formas de trabajo, etcétera, la UAM Coajimalpa se crea un poco a espaldas de su propia historia, de la historia de la universidad. Como en esta idea de vamos a hacer una universidad realmente moderna, que va a cambiar el mundo y tiene preocupaciones distintas y tiene una serie de cosas, ¿no? sí recupera algunos elementos de la universidad, a la que yo conozco históricamente, porque mi padre es fundador de la UAM, entonces yo la conozco desde hace, no 40 años, pero casi. Y esta otra nueva unidad se crea pues como en un intento de modernización muy neoliberal, profundamente neoliberal, y muy puesta a tono con los conceptos de la época. Entonces está preocupada por el medio ambiente, está preocupada por la multidisciplina, en fin, algo que más o menos le preocupaba a la UAM, pero no tanto. Y cuando llego, pues hay que hacer todo desde cero. No existen planes de estudio, no existen alumnos. Bueno, alumnos había, porque habían cometido la locura de inscribir alumnos sin tener edificio, ¿no? Estamos en un edificio prestado ahí durante un tiempo por la Universidad Iberoamericana. Y después empezamos a deambular por edificios rentados hasta que se construyó finalmente el que hoy tenemos. Yo llego a la División de Ciencias Sociales, originalmente el Departamento de Ciencias Sociales, pero muy prontamente me cambian al Departamento de Humanidades, que es donde estoy ahora, ¿no? Después lo dirijo, el departamento lo dirijo en la segunda jefatura, ¿no? O sea, a los 4 años me vuelvo el jefe del Departamento de Humanidades y después ahora el director de la División de Ciencias Sociales.
Profesor, me gustaría saber cómo ha sido el colegaje y la experiencia en esa institución.
Yo creo que ha sido, quizá no esté bien decirlo así, pero yo nunca había visto tanta gente buena junta en una institución en la que el sistema provocara tal desastre como lo provoca en la universidad. Yo creo que ha sido profundamente enriquecedor la mayoría de mis colegas, o por no decir todos, pues, o sea, conocer lo que hacen es sumamente variable, ¿no? Digamos, hay historiadores, por ejemplo, ¿no? Porque no solo hay historiadores en el departamento, pero hay historiadores pues mucho más clásicos, mucho más apegados al documento, a la periodización, a una serie de principios, y otros que les tiene sin cuidado eso y que se mueven con otro tipo de principios metodológicos, y eso creo que ha sido profundamente enriquecedor. Sin embargo, creo que el sistema mexicano en particular provoca un grado de individualismo tal que eso después no impacta o no de la mejor manera en los trabajos de cada uno. Entonces, muy prontamente, digamos, uno ve a la gente como encerrada en su propio trabajo, con muy poco tiempo para platicar. No sé si me explico. O sea, el sistema de estímulos mexicano generó un pragmatismo en el trabajo académico que hoy yo creo que es insostenible. O sea, es broma hoy en México, pero a la vez es real. Si Kant hubiera trabajado en nuestras universidades, jamás habría podido escribir La crítica de la razón pura, porque lo habrían corrido a los 4 años porque no estaba haciendo nada, ¿no? O sea, nadie se puede tomar 10 años para hacer un trabajo. Los seminarios existen, pero son seminarios, yo creo que de los últimos espacios vivos, pero que están cada vez más condenados a un cierto pragmatismo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido esto profundamente interesante y lamento. Digamos, son estas veces que uno dice, lamento que nos hayamos conocido en estas circunstancias. No sé si me explico. O sea, hubiera sido mucho mejor conocer a alguien como Mario Barbosa hace 20 años. La habríamos pasado mucho mejor. Habríamos podido hacer mucho más cosas juntos.
Pues bien, ha llegado la hora de formular algunas conclusiones luego de escuchar los 2 programas dedicados al profesor Rodolfo. Para mí, el aspecto más importante que ha tocado el profesor Rodolfo Suárez es el llamado de atención a la disciplina de la historia desde la psicología, en un elemento tan importante como es el sustento teórico de una investigación. La rigurosidad que deben tener los conceptos teóricos deben ser compatibles con el fin de dar un sustento lógico a la investigación. Cristian, ¿tú qué tendrías para decir? Los historiadores tenemos como objeto de estudio el tiempo. Por tanto, la lectura que nos puede aportar el profesor Suárez como psicólogo y como filósofo social me parece que es un aporte significativo para examinar la historia, para examinar la teoría de la historia, porque el profesor ha tenido la experiencia de examinarla, digámoslo así, desde la barrera.
Muy bien, Cristian, les invitamos a sintonizar el próximo martes a mediodía Autores de Historias con el invitado especial Hernando Cepeda Sánchez. Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia. Agradecemos la producción de Diego Alfonso, en libretos Cristian Leonardo Vargas y quien les habla Andrés Ramírez Bernal.
UN Radio, 25 años transformando saber.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.